Bueno, compañeros, compañeras, yo les voy a pedir que a la generosidad que tuvieron para recibirnos aquí en sus tierras tengan la paciencia para contarles la historia que les vengo a contar, porque tal vez han escuchado hablar de nosotros, del EZLN, en la televisión, en el radio, en los periódicos, y a lo mejor lo más seguro es que no esté completa, cabal, la verdad. Y también explicarles pues a qué venimos acá, a San Luis Potosí, al Antiplano y a Charcas, para que lo sepan bien. Miren, yo me llamo Marcos, subcomandante insurgente Marcos, subcomandante porque encima de mí están los comandantes. Nosotros somos indígenas chiapanecos de Chiapas y somos de pueblos de raíz maya. Según nuestra lengua es como nos llamamos. Y antes, pues vivíamos de plano bien jodidos, compañeros. Estamos nosotros donde no llegaban las carreteras, no llegaba el gobierno, no llegaban las escuelas ni los hospitales, y las buenas tierras estaban en manos de los latifundistas, como en la época de Porfirio Díaz, pero todavía el año de 1993, hace 13 años. Entonces lo que pasaba es que nuestra gente se moría de hambre y de enfermedad. Los niños no llegaban a los 5 años. Se morían antes de diarrea, de calentura, de dolores que no sabíamos qué eran, porque ni siquiera podíamos llevarlos a un hospital porque no había. Nosotros allá producimos café y pues nos los quita el intermediario, así como aquí a los campesinos los intermediarios son los que se quedan con todo, pues igual allá. Pero nosotros pues no hablamos español, hablamos nuestra lengua indígena. Y lo que pasaba es que cuando llegábamos a la ciudad, después de que días de caminar, porque no hay carretera, teníamos que cargar en la espalda los bultos de café, 40, 50 kilos, varios días, y luego llegar a la cabecera municipal, y pues nos engañaban en el peso, y en el precio. Y pues ni modo de regresarnos, que nos decían, bueno, si no quieres, regrésate. Pero pues no vamos a regresar cargando el café, luego qué vamos a comer. Entonces, como quiera, agarrábamos la poca paga que nos daban, que pues no nos alcanzaba para nada. Miren, si una mujer se enfermaba, como no hay hospital, había que cargarla así en la espalda y llevarla varios días de camino y llegar a la clínica del Seguro Social y que no la reciben porque es indígena. Entonces se iba a morir en la calle, en la puerta. Y entonces lo que pasaba es que ya cuando la gente se enfermaba, pues los mismos enfermos decían, no, pues ya para qué me llevas, me voy a morir allá, mejor me muero aquí. Y entonces la muerte se empezó a hacer así como algo muy común y corriente, como si hay sol y hay noche, pues hay muertos. Pero cuando empezaron a morir los niños y nadie se da cuenta, porque nadie se daba cuenta, aunque estamos en México parece que no existimos, ni los políticos ni nadie nos mira. Entonces estaba de presidente este cabrón de Salinas de Gortari. Entonces pues llegó pues en el pensamiento de nuestros jefes, nuestros comandantes y comandantas, que son indígenas ellos, indígenas de varios grupos, y que es gente que no tiene estudio, nunca fue a la escuela. La mayoría de ellos no habla español, pero sabe lo que es el dolor de la explotación, lo que es el dolor de que se burlen de uno por el color, que se burlen de uno por cómo habla, que se burlen de uno por cómo es chaparrito, pues, que se burlen de uno de la cultura, o sea, de cómo va uno vestido. Allá en Chiapas todavía en esos años los indígenas no podían caminar en la banqueta, porque decía que la banqueta era para la gente. Y para ellos, los ricos, los finqueros, los indígenas éramos animales, teníamos que caminar en la calle. Pero no les estoy hablando así de la época española, estoy hablando cuando estaba Salinas de gobernante, ¿no? Entonces lo que dijeron nuestros jefes, pues es que ya basta, que ya estuvo bueno de que vamos a morir así como animales, y entonces decidimos que nos vamos a morir peleando. Y nos alzamos en armas, compañeros. El 1 de enero de 1994, cuando está Salinas de Gortari y los ricos festejando el año nuevo, Nos salimos varios miles, no éramos poquitos, miles, hombres, mujeres, gente ya de edad. Y entonces la preocupación era de que si nos van a ver, por ejemplo, si los ven a ustedes haciendo algo, pues luego le pueden hacer daño a su familia. Y entonces dijeron los compañeros, no, pues vamos a taparnos la cara para que no nos vean. Y entonces cuando salimos a pelear, salimos con la cara tapada. Bueno, pues fuimos y nos fuimos a sus ciudades, compañeros, y atacamos a la policía estatal, salió corriendo. La policía municipal también salió corriendo. El ejército salió corriendo y luego regresó y empezamos a echar bala. Como en las películas, pero de veras. Aviones, tanques, helicópteros. Y nosotros pues con las armas que le habíamos quitado a los latifundistas, que tenían sus guardias blancas. Y ahí nos estamos dando pues con ellos. Y entonces se hace un gran movimiento en todo el país. Porque entonces como que el país dijo, ah chinga, como que tras que hay indígenas y están bien mal, porque se acuerdan que Salinas de Gortari entonces decía que todo México está muy bien, que ya somos como los gringos, que somos del primer mundo, por eso hizo el Tratado de Libre Comercio. Entonces la gente dijo, no, pues mejor que no haya guerra, que haya diálogo. Y entonces empezamos a hablar con el gobierno, pero ya se quedó la idea esta de que solo nos voltearon a mirar cuando nos tapamos la cara. Porque cuando estamos así normales, no nos miraban. Pasa un indígena y como que si pasa un perro. A veces ni para darle para un centavo, pues, sino quítate de aquí, pinche indio, pinche india, pues así nos decían. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ahora salió que cuando nos tapamos la cara, sí nos vieron. Entonces vamos a quedarnos con la cara tapada para que al gobierno le dé vergüenza que la gente cuando se tapa la cara la mira y cuando está así normal no la mira. Ustedes lo saben pues porque los gobiernos de aquí no los miran, más que cuando es el voto, entonces si viene les dice vote por mí, yo te quiero mucho, pero si los vieron ni se acuerdan. Y si luego llegan ustedes ahí a su oficina del presidente municipal o del gobernador Marcelo de los Santos o de Fox, le dice, oye Fox, ¿te acuerdas de mí? No, no sé ni quién eres. Pero si fuiste ahí, Charcas, y me dijiste que vas a cumplir, no, yo no sé quién es usted. Pero viera que llega con pasamontaña, ah, rápido lo va a mirar, ¿quién es? Entonces así quedó nuestro modo, así como los de Atenco usan el machete como su símbolo, o los campesinos usan sombrero, pues nosotros los zapatistas usamos el pasamontaña. Pero somos mexicanos, mexicanos como cualquiera de ustedes, y somos indígenas. Y a mí me mandaron pues porque yo hablo español y hablo lengua. Entonces soy como el traductor, así fue el trabajo que me dieron. Bueno, pues empezamos a hablar con el gobierno. Ustedes ya saben lo que pasa cuando uno habla con el gobierno. Que el gobierno te dice, sí, ven, siéntate aquí y vamos a platicar. Y firma que sí va a cumplir y no cumplió. Y nosotros no estamos pidiendo salario. Estamos pidiendo que nos respeten como indios. Porque estamos contentos de ser indios, queremos nuestra cultura, queremos nuestra lengua, pero queremos ser mexicanos y nos tratan como si fuéramos extranjeros. Y nosotros estamos aquí en estas tierras de México antes que llegaran los españoles. ¿Y por qué nos tratan como extranjeros? ¿Cómo es posible pues que el gobierno diga que todo está bien y hay pueblos enteros que se están muriendo de hambre? Así estábamos nosotros. Bueno, pues entonces cuando hacemos la guerra, le quitamos la tierra a los latifundistas. Y mucha gente empezó a apoyar y empezamos a hacer sin ayuda del gobierno. Nosotros no hacemos caso del presidente municipal, ni del gobernador del estado, ni del presidente de la república. No vale ahí, vale lo que dicen las comunidades. Y entonces con esa ayuda, compañeros, se hicieron escuelas, hospitales, se repartió la tierra. Y la tierra donde antes pastaba el ganado del latifundista, ahora da maíz, frijol, verduras para los indígenas. Entonces comemos mejor, nuestros hijos estudian y ya no se mueren, enfermedad curable. Pero nuestros doctores no son los del gobierno, son los mismos de la comunidad que aprendieron la medicina tradicional, que le dicen, con hierbas pues, y con eso empezamos a curarnos. Y llegó ayuda de otras partes y compramos medicina de esa que se conoce. Y llegaron doctores y enfermeras, gente así normal como ustedes, no de partidos políticos. Dijeron, yo te voy a ayudar, durante un día voy a dar consulta, dentista, a operar, a curar mujeres, que las enfermedades de las mujeres. Entonces empezó a subir nuestra vida. Y las comunidades del PRI, que reciben ayuda del gobierno, esas siguen igual, compañeros. Porque el gobierno solo les está dando pues una limosna. Llega el gobierno y les da, ¿saben qué hace los priistas? Le dice, te voy a regalar una celda solar porque no hay luz. Compañeros, en Chiapas llueve 9 meses al año. O sea, no hay sol. Solo 3 meses al año. ¿Para qué sirve una celda solar? Y Chiapas produce energía eléctrica, pero para las comunidades indígenas no hay. Y si hay, es como aquí en Charcas, bien cara, poco no. Cada casa pues le cobran un montón pues de la cuenta de la luz. Entonces nosotros así, nosotros le llamamos eso autonomía indígena, que es que el mismo pueblo pone al gobierno y lo manda. Pero nosotros vemos pues nuestra tierra, compañeros, es diferente de aquí. Allá hay muchos árboles altos, más altos que este auditorio, muchos, tupido, ríos por donde quiera, manantiales, mucho monte porque es selva. Pero ahora lo saben ustedes, pues, los que son campesinos aquí del antiplano, pues que ahora el agua la quieren los ricos, la quiere la Coca-Cola, la quieren las grandes empresas, pues, porque con el agua riegan, entonces la quitan al pobre y riegan sus sembradíos. Y hay mucha madera. Al rico no le importa que si pela todo el monte se va a acabar el bosque. Él lo que quiere es vender la madera cara, ¿sí? Y hay también petróleo. Entonces lo que quieren los ricos pues es entrar a nuestra tierra y robarse todo, como hace 500 años, igual. Y son empresas extranjeras. Los gobiernos que vemos allá, nosotros, es que nomás están para servir al rico extranjero. Así lo vemos, claro. Y entonces estamos pensando, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque el gobierno nos engañó, como engaña a todos, que va a cumplir y no cumple. No nos respeta como indígenas. Pues nosotros decimos, bueno, pues ya hicimos una guerra y pues nomás nosotros. Entonces, ¿qué tal que vamos a hacer mejor? En lugar de una guerra, vamos a hacer una lucha pacífica, civil, pero no nada más en Chiapas, ni no nada más indígena, sino nacional. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues hay que ir a ver a otros, a que nos cuenten cómo está. Entonces me dijeron, te vas para San Luis Potosí y vas al antiplano y vas a Charcas y pregúntales cómo viven. A lo mejor viven bien, porque la noticia sale que vive bien. Sale Fox diciendo, no, ya todo México está contento. Y pues nosotros lo vemos y decimos, pues a lo mejor nada más en Chiapas estamos jodidos. A lo mejor así nos tocó. Pero empezamos a caminar por todo el país, compañeros. Ya nomás faltan 2 estados para que completamos todo el país. Y donde quiera está igual. Y donde quiera hay mentira. Y donde quiera están engañando a la gente. Pero nosotros no venimos a decir, vamos a alzarnos en armas, ¿no? Porque ya lo vimos que no. Entonces nosotros decimos, vamos a que nos enseñen cómo está la vida ahí en Charcas, cómo está la vida en el antiplano. ¿Viven bien, viven mal? ¿Quién los está fregando? ¿O están contentos con Marcelo de los Santos Fraga? ¿O están contentos con Fox? Y entonces pues ya nos enteramos porque preguntamos. Ustedes ven que los políticos cuando llegan, tiran su rollo, voten por mí, se van, anda, vete. Pero no hay político que llegue y les diga, a ver, cuéntenme su problema. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, que la gente nos cuente sus problemas. Y vemos pues que no hay justicia, así como nos platicó el compañero de Atenco. Están los compañeros mineros de aquí de la zona. No les robaron no sé cuántos millones de dólares el cabrón este de Napito, el hijo de Napoleón Gómez Sada. ¿Y a poco se los van a devolver, compañeros? ¿A poco está en la cárcel él? Está paseándose por varios lados, que es que no lo agarran, que no lo encuentran. Si todo mundo sabe dónde está. ¿Y el dinero qué va a pasar? Porque nos platicaron los exbraceros, que estuvieron muchos años trabajando en Estados Unidos, y les descontaron de su sueldo, así como a los mineros les descontaron de su sueldo. Y ya tienen, ¿qué? 60 años, pues, algunos, y no se los pagan. Pero es dinero de ellos, así como el dinero que se robó Napo, es de los mineros, ¿cuándo se los van a regresar? Entonces ahí nosotros vemos que no hay justicia, igual que en Chiapas, pero también lo vimos en Baja California, y lo vimos en Chihuahua, y en Veracruz, y en Guerrero, y en Oaxaca, y en todas las partes donde pasamos vemos que la justicia no es para la justicia, es para el rico, para el que paga. Y nosotros pensamos, bueno, y si pasa en todo el país, ¿por qué no nos unimos para luchar que haya justicia? ¿Que hay democracia, compañeros? Pues ya lo vimos en las elecciones que hicieron trampa, porque no ganó Felipe Calderón. Lo que hizo fue el Fox es que metió, pues, hizo trampa para que quede Felipe Calderón. ¿Para qué? Para que le tapa sus bribonadas de Marta Sahagún, que lo sabemos que sus hijos se hicieron ricos y no trabajaron nada, nomás son hijos de Marta Sahagún. Viera que todos somos hijos de Marta Sahagún, pues vamos a vivir bien, pero pues nosotros no somos hijos de la fregada, pues. Y ellos sí, por eso pues están haciendo eso. Y luego vamos preguntando pues en los trabajadores, ¿se paga bien al minero, al que trabaja en la maquiladora? Bueno, nos cuentan, maquiladora, 45 o 100 pesos al día, 10, 12 horas de trabajo. Compañeros, nos dicen unos que estudian, dice, si quieres vivir bien, sacan la cuenta de lo que se compra, necesitas 485 pesos al día, 10 salarios mínimos, para que una gente humilde viva, no para un rico. ¿Quién gana 10 salarios mínimos al día? Nadie. Todos andan entre 2 o 1, o algunos ni eso. ¿Sí? Nomás les dan la comida como esclavos. Es que no hay dinero, dice el gobierno. Y entonces, ¿por qué el político es más rico cada vez? ¿Por qué el dueño de la fábrica, o de la mina, o de la maquiladora, gana mucho dinero? Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa si en la mina sacamos a los mineros? Ya no produce. Si se queda solo el patrón, no produce, no puede. ¿Y qué pasa si quitamos al patrón? No pasa nada. Sigue produciendo la mina. ¿Y qué tal que la riqueza que salga a la mina, en lugar de que se la lleve el patrón, se la quedan los mineros? Ah, eso sería lo justo, porque el minero es el que trabaja. Si la trabajadora de la maquiladora se quedara con la ganancia, viviría bien. Si quitamos a la maquiladora, la fábrica no produce. Si quitamos al capataz, no pasa nada. Y al dueño, igual produce. Entonces nosotros estamos viendo eso y decimos, no, pues es que lo que está mal aquí es quien se queda con las cosas. Y eso es lo que tiene que cambiar, porque no es justo que el que no trabaja gana mucho y el que trabaja mucho gana poco o no gana nada. Entonces eso vemos, pues, digamos, mineros y obreros y obreras, ¿no? Pero vemos en el campo, bueno, lo que vemos es que les quitan la tierra a los ejidatarios con el PROCEDE, pero no les dijeron que iban a ser pequeños propietarios y que iban a tener grandes extensiones de tierra y mucho ganado, y resulta que ni siquiera hay precio para el producto. Que como quiera les compran bien barato el cabrito, pero si van a comerlo a Monterrey, no alcanza pues una semana para comprar un plato. Pero aquí les dan unas cuantas monedas, igual el queso, igual todo lo que producen. Los trabajadores agrícolas que están en las empresas estas de tomate, pues cada vez les pagan menos. Pero el tomate, el rey del tomate, como dicen, o sea, el dueño, ese cada vez está ganando más dinero. Pues no lo vemos que esté pobre. Vemos que tiene una casa y luego ya tiene otra, y luego ya tiene un carro y luego ya tiene otro carro. Y que cada vez está mejor él, pero no trabaja. Igual el líder sindical, igual el patrón, igual el político. Entonces nosotros decimos, no, pues lo que tenemos que hacer es voltear las cosas, que el que está abajo viva bien porque trabaja, y el que no trabaja, pues que no viva bien, porque ahorita está como chueco, como que se enchuecó todas las cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay tantas injusticias? Miren, si ustedes van a la cárcel de aquí, municipal, o a la cárcel de la capital, y abren la puerta, van a encontrar pura gente igual que ustedes, pero no van a encontrar ningún político, no van a encontrar a Napoleón Gómez Sada. Y es el que debía estar. Y le van a preguntar a un preso, ¿tú por qué estás preso? Ni sé. Llegó la policía, me agarró y me metió. O uno dice, no, pues es que yo agarré una manzana del mercado y me metieron al bote. Y entonces, ¿por qué el que el otro se robó millones de dólares está libre y el que se robó una manzana está preso? Pues porque el otro tiene dinero. Si ustedes como campesinos van a demandar a Reforma Agraria, vuelta y vuelta, ¿qué no? Y sellos y no hay respuesta. No hay positivo, pues. Pero si va el dueño de la empresa agrícola, hasta le sirven café cuando llega, ¿qué no? Y si eres un campesino en la puerta, si es que te reciben, si no, venga otro día. Ya nos platicaba un compañero ya de edad que le quitaron su casa. Entonces empezó a demandar que su casa se la devuelven y lo metieron a la cárcel. A él, no al que le robó la casa. Y es ya de edad, pues, esa gente, ¿dónde va a meterse? Entonces, donde quiera estamos viendo esto. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no nos unimos todos? Y nos quitamos de los políticos, pero también de los empresarios. Y empezamos a hacer, pues, otra cosa. Pero no se trata que viene alguien a decirnos cómo va a ser aquí, sino que la misma gente de aquí, de Charcas, de Venado. Cuando veníamos para acá, en Venado nos taparon unos campesinos y nos dijeron que el presidente municipal, que es del PAN, igual que Fox, igual que el gobernador, no les da el agua a ellos, pero se está haciendo un rancho, pero de lujo. Y ese sí tiene pavimento, tiene agua, tiene luz, tiene drenaje. Y las comunidades que están al lado no tienen nada, nos lo dijeron, pues no es que lo inventé yo. La misma gente nos paró y nos dijo eso. Y dice, hay unas casas que dio el gobierno, dice, ayuda para los pobres. Y las casas tienen que pagar 20 mil pesos. Pues si tuviera 20 mil pesos no estaría pidiendo casa. Entonces, ¿quién se está quedando con las casas? El que tiene dinero. Y el pobre no. Y así nos estamos viendo, pues, muchas historias aquí en San Luis y en todo el país. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no nos unimos todos? Y que cada quien en su lugar se organice y mande. Por ejemplo, los compañeros mineros, que ellos manden ahí, no que mande otro que viene de fuera, porque ellos saben mero cómo está ahí la situación. Que la gente, las amas de casa de Charcas, dice, aquí tiene que hacerse así las cosas, no como el presidente municipal se le ocurre, que además se queda con un buen tanto, lo sabemos bien. Y así en cada lugar que la misma gente tome. Entonces dice, no, pues es que si lo hacemos aquí en Charca solito, pues nos va a caer la policía. Pero compañeros, también en San Luis Capital están luchando, y también en la Huasteca, y también en Zacatecas, y en Nuevo León, y en Tamaulipas, y en Veracruz, y en todo el país hay gente nomás que está como suelta, como regada. Y todo lo que estamos haciendo aquí, la otra campaña, así le decimos porque no es para agarrar un puesto. Lo que estamos haciendo es preparando un movimiento, así como el de la revolución y como de la guerra de independencia, pero no con las armas, sino con lucha pacífica. Y que todos nos levantemos al mismo tiempo y votemos a todos los políticos, a todos, no vamos a respetar ninguno, presidente municipal, regidor, gobernador, diputado local, diputado federal, senador, presidente, su esposa del presidente, todo, pues, eso, quitarlo. Ya si quitamos eso, queda un buen tanto de dinero. Compañeros, ¿qué les va a decir Fox o Calderón de aquí? Ni sabe que existe Charcas. No sabe, él sabe nada más que está San Luis Potosí y ahí le manda decir a De Los Santos. Y el otro se roba un tanto, otro tanto se roba el diputado, otro tanto el presidente, otro el regidor, y ya la gente no le llega nada. Entonces, pero eso sí, a la hora de cobrar el impuesto, cumples. Y a la hora de cobrar la luz, y el agua, y el drenaje, y la renta, y a la hora que vas a vender tu producto, unas monedas, y a la hora que vas a comprar para comer o vestirte, no alcanza, ya. ¿Qué haces, pues? Ni modo que no vas a comer, pues le remiendas el calcetín otra vez o vuelves a ponerte el mismo sombrero, lo que sea, porque no hay para dónde hacerse. que va a estudiar el niño en la escuela porque es gratuita. Le piden cuota para la fiesta del maestro, que tiene que llevar uniforme, que tiene que comprar el cuaderno, que tiene que comprar el libro, que tiene que dar cuota para no sé qué, y todo resulta que está pagando la escuela. ¿Y de dónde? Pues que no va a la escuela. Y entonces, ¿para qué es niño si no lo dejan estudiar? Entonces nosotros decimos, quitamos a todos esos, y de una vez, ¿para qué nos detenemos? De una vez vámonos también con los propietarios, que la empresa esa de tomate sea propiedad de los trabajadores y que se vaya el patrón, que la mina sea propiedad de los trabajadores, de los mineros, y que se vaya el patrón. Y así en cada lugar, que cada quien sea dueño de la riqueza y entre todos nos pongamos de acuerdo y vas a ver cómo vivimos mejor. Eso es lo que nosotros estamos diciendo y lo que estamos proponiendo. Y los invitamos a que lo piensen, porque aquí no se trata pues de que vamos a ser presidente, vamos a ser gobernador, no. Se trata que la misma gente se organiza para exigir sus derechos. Aquí hay unos compañeros que son de la otra campaña y se van a reunir el día 10 de diciembre a las 2 de la tarde en la Casa de Jesús. Lleguen, no les vamos a pedir cuota, pero no vamos a dar gorras, ni tortas, ni nada. Vamos a escucharlos y entonces vamos a aprender ahí de ustedes. Y entonces lo que estamos haciendo es un que se llama Programa Nacional de Lucha, porque ya ves que llegan los políticos y dicen, yo prometo no sé qué cosa en el antiplano, pero no les preguntan. Y nosotros lo que vamos a hacer es, no, en el antiplano se va a hacer esto. ¿Por qué? Porque la gente del antiplano dijo que esto es lo que se necesita: agua, que se acaben los cañonazos de ion contra las nubes, que se reparta la tierra, que haya precio para el producto, que haya buenas condiciones laborales para los mineros, que haya buenas condiciones y se respete el salario y la jornada laboral de las maquiladoras, todo lo que tiene cada quien. Pero no es que alguien lo inventó, sino es lo mismo la gente que dijo. Entonces lo que queremos, a las 2 de la tarde en la Casa de Jesús, el día 10 de diciembre, hay tiempo pues para pensarlo, menos de un mes, y a lo mejor pues nomás quieren asomarse a ver de qué se trata, pues órale, no pasa nada, si no les gusta, pues igual no hay problema pues. Pero lo que sí les tengo que decir es lo que va a pasar si no hacemos nada. Miren, ustedes lo saben lo que está pasando aquí, que mucha gente se está yendo a trabajar a otros lados, o sea, como que se está despoblando. Y saben que también que los ejidatarios que vendieron su tierra y que no se fueron al otro lado, ahora están de peones en su misma tierra, pero ahora el dueño es otro. Entonces, lo que está pasando es que aquí van a mandar los gringos, o sea, México se va a desaparecer. Ya no va a haber patria, ni bandera, ni himno nacional, ni cactus, ni nada. El antiplano va a ser un desierto como el de Arizona, y aquí van a estar los gringos y nosotros vamos a estar de sus sirvientes. Si no hacemos nada, los gobiernos van a acabar de vender el país y cada vez nos va a ir peor. Parece que ya no puede ir peor, sí puede ir peor. Nosotros ya lo vivimos, que es que alguien se muera sin que nadie se dé cuenta. Es lo que nosotros decimos, que se olviden de uno. Y que no importa si se muere, si vive, si sufre ni nada, que seamos como animales, como perros de la calle que a nadie le importa. Eso es lo que va a pasar, compañeros y compañeras. Entonces nosotros los invitamos a que se unan, no al EZLN, ¿sí?, sino que su misma organización la unan con otras para que cuando hay un problema nos apoyamos. Si los mineros tienen una demanda, nosotros apoyamos con otras organizaciones. Si los ejidatarios del Cedazo tienen problemas, los apoyamos. Si las trabajadoras de las maquiladoras, así nos vamos apoyando. Y también si hay problema en otro lado, ustedes apoyan. Hasta que ya terminamos de ponernos de acuerdo todos. Y entonces sí vamos por esos de arriba. Pero vamos pues por todos. Y eso es lo que les quería contar, porque ustedes saben que cuando luchan, tienen una demanda, no sale la televisión. Y si luchan, dicen, no, pues es que son unos delincuentes, aunque uno esté luchando por la tierra. Y así como dicen mentiras de nosotros, van a decir mentiras de ustedes. Pero como ya nos estamos conociendo, pues ya no vamos a creer eso. Cuando digan algo de Charcas, pues vamos a preguntarle a los compañeros y compañeras de Charcas, ¿cómo está ahí? No, pues está así. Ah, entonces no es como dice la televisión, no. Porque ya ven que echan muchas mentiras de los mineros, de las maquiladoras, de los ejidatarios, de los maestros, del magisterio, de los estudiantes, de los jóvenes. Pero ya no lo creemos eso que está allá arriba. Lo que creemos es lo que la misma gente nos está diciendo. Entonces, compañeros y compañeras, pues ahí piénsenlo. Aquí no se trata que manda otro, sino que ustedes mismos mandan y nos ponemos de acuerdo. Nosotros lo único que queremos allá en Chiapas es que nos dejen en paz. Queremos ser indígenas, no queremos ser mestizos. Queremos ser indígenas, hablar como indígenas y seguir siendo mexicanos y ser compañeros y compatriotas de San Luis Potosí y de Baja California. No queremos hacer otro país, porque de por sí peleamos por México en la independencia y peleamos por México en la Revolución Mexicana, y vamos a pelear en esto de la otra campaña por métodos civiles y pacíficos. Queremos que nos dejen con nuestras costumbres, sembrar la tierra, vivir bien, educarnos, tener salud, y pensamos que ustedes también quieren que los dejen en paz, que no los tengan con el pie en el pescuezo, que no los dejan ni respirar, que cada día puedan acostarse en la noche sin la angustia de que, ching, ¿qué va a pasar mañana? ¿Será que no me van a correr? ¿Será que me va a alcanzar el dinero? ¿Será que voy a poder ir a la escuela? ¿Será que no me van a pegar, a golpear, a violar? Porque así estamos viviendo todos. Lo que nosotros queremos es vivir en paz todos en todo el país, y los que no nos dejan vivir en paz son dos: los políticos y los empresarios. Entonces tenemos que quitarlos a ellos y empezar a vivir bien. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.